left field snowshoes.
Snowshoes.
He said peekaboo.
Peekaboo.
With a lead.
Left field.
With a lead built snowshoes.
Snowshoes.
He said peekaboo.
Peekaboo.
He went right upside the head of my favorite baby seal. He went whap.
Hola, buenos días. Aquí estamos de nuevo un día más con Radio Tarumba, que hoy somos un montón y os presento a todos. Está Javi en primer lugar, está Manu, está...
Buenos días.
Juan Carlos, Carmen, María José, Gema y José Mari. Y tenemos dos invitados y Enrique. Tenemos dos invitados hoy, a Paco, ¿dices que no, se llama?
Sí, Andrés.
Andrés y Alex, que va a ser entrevistado hoy, ¿verdad?
Ambos, seguramente. Ajá. Así de improvisación, ¿no?
Sí.
Ya que han venido, no vamos a dejar a Andrés sin preguntas.
Claro.
Aquí nadie se escapa, en Radio Tarumba, ¿no?
Nadie se escapa.
Hay que hacer una entrevista a Andrés, ¿no?
Hay que hacer una entrevista a Alex, la tenemos preparada,
Alex, eso,
pero
Alex.
Le vamos a hacer unas últimas cuestiones a Andrés también, a ver cómo se ha sentido aquí con nosotros. Pues, ¿qué hacemos?
Pues nada, empezar con la noticia que empieza Javi.
Yo voy a hablar de las exportaciones. La disminución del sector inmobiliario y la tenida del consumo interno ha hecho que para salir de la crisis se recurra a las exportaciones. Así se han impulsado sectores como el químico, las manufacturas o el propio metal, que representa el 40% de la exportación española y se está recuperando. También el aumento de la recuperación del consumo y inversión en Europa, además de reforzar mercados emergentes como Asia, las ha impulsado. Aunque cada vez hay más pymes exportadoras, las principales responsables de esta reanudación han sido las grandes empresas o multinacionales, por lo que es factible hablar de internalización. Dicha internalización viene marcada por un aumento de la fabricación local, ya que buena parte de las ventas que salen a Europa son de factoría española. Así, tras el repunte del automóvil, en el que el sector se ha beneficiado de las ayudas a compras de la coche en la mayor parte de la UE, se espera que el aumento de la tasa del PIB en Francia y Alemania impulsen la exportación española. Esto piensa el grupo francés, de su fábrica en España, Renault, donde se espera que la Unión Europea, en mejor situación que España, tire de la producción. Otros sectores que también han decidido exportar han sido la siderurgia, que absorbe el 4,1% de la exportación española y se va casi todo a Argelia. Farmacia, que exporta el 60% de la producción, o el sector alimentario, que desde agosto ha aumentado un 25% su exportación, o el cemento y la industria, afectados por la crisis de la construcción, por lo que se abre la posibilidad de exportar a China, América Latina, etc.
Perdón.
¡Hala! ¡Vaya cierre de noticia más folclórica que nos acaba de meter Juan Carlos!
¡Ay, madre mía de mi vida!
¡Ay, madre mía! Javi, ¿por qué has elegido esa noticia?
Bueno, pues yo he elegido esta noticia porque numerosos sectores que han estado en crisis han decidido exportar. No solo se han sumado las pymes, sino también las multinacionales. Pero cuando hay problemas de fabricación local, pues los costes... Pues deciden fabricar los productos aquí y exportarlos para allá. Y también hay sectores que han manifestado una tonía del consumo interno, como el sector industria, y otros sectores han sido exportadores netos, como alimentación o farmacia.
Pues muchas gracias, Javi. Vaya pedazo de artículos que se marca aquí el compañero, ¿eh? Anda, que... Pues Gema, reina de la radio... Novedad informativa, ¿qué nos traes? Nos vas a hablar de algo de la tele, ¿no?
Sí, voy a hablar de los efectos digitales de las series españolas. De nuevo, de las nuevas generaciones, de mano de las nuevas generaciones audiovisuales, las series de ficción españolas han sufrido una espectacular transformación en los dos últimos años. Frente a las series de corte familiar y costumbrista de antaño, ahora se abren paso en el panorama nacional producciones próximas a las series norteamericanas, en las que los efectos especiales adquieren buena parte del protagonismo. Este cambio ha sido posible gracias a la integración de los efectos digitales, soluciones que permiten a las productoras abordar proyectos de mayor envergadura. La eficiencia y dinamización de las series españolas no es más que otro ejemplo de la filosofía que abandera Vive Conectado. Hoy en día todo es posible con tecnología. El grupo Antena 3 estrenaba el pasado 25 de octubre en horario de máxima audiencia Hispania, la primera serie histórica de la compañía en la que se recurre a la utilización de estas tecnologías. Líder de audiencia frente a la miniserie de Telecinco, Felipe y Leticia, Bambú Producciones introduce en Hispania efectos digitales que favorecen la reproducción de batallas de larga duración en las que, por ejemplo, se simula el lanzamiento de flechas en el combate, a imagen y semejanza de lo que ocurre en el cine, algo impensable hasta hace muy poco tiempo.
Porque las series españolas siempre se han caracterizado por ser un poquillo cutres, ¿no? En la realización, un poco ahí.
Claro, se ha modernizado.
Ahora, hombre, en comparación con los Estados Unidos, imagínate. Yo no he visto esa de España, pero ¿qué efectos hay especiales ahí en Felipe y Leticia?
No, dice que líder de audiencia frente.
Ah, bueno. Vale.
No me lo quiero imaginar, los efectos especiales. Pues, entonces, ¿a ti te gusta el cambio que están dando las series españolas? ¿Sueles ver series españolas tú?
Pues la verdad es que no mucho. Vi un trozo el otro día de Hispania y me llamó la atención por cómo estaba hecha. Y entonces por eso decidí.
Te llamó la atención el protagonista, que es poco
no,
guapo.
No, cómo estaba hecha. Y por eso decidí traer este artículo.
Pues muchas gracias, Gema. A ver, ¿a quién invitamos? Ahora.
Gema, a José Mari. A Mari José, Mari José.
Ha hecho un giro de palabras.
Ha habido un cambio.
Quien quiera, no peleéis. Quien quiera empezar.
Hola, yo voy a hablar sobre un artículo sobre el timo del Tocomocho. Tres generaciones de una familia dedicadas al timo. Engañaron a 120 personas con el Tocomocho. Hijos, padres y abuelos, todos dedicados a la puesta en escena del timo de toda la vida, el de los billetes de lotería, el Tocomocho. Siete miembros de una misma familia han sido detenidos después de embaucar con supuestos cupones premiados a 120 ancianos. En la pantomima participaban tres hombres y cuatro mujeres. El tonto, el actor principal, se presentaba como un analfabeto gallego ataviado con boina y gafas. Se acercaba a sus víctimas con los décimos en las manos y les decía que no se atrevía a cobrarlos en el banco. En esas aparecía el cómplice, el toquero, que se interesa por la conversación y se ofrecía a adquirir los décimos por un fajo de falsos billetes de 50 euros. Antes comprobaba que el cupón estaba premiado en la pampa, la lista falsa, con los números supuestamente agraciados. A esas alturas, el primo, la víctima, que así lo llaman, había picado. 3.000 euros por estafa. En ese momento, el cómplice le ofrecía participar en la compra por una cantidad que rondaba los 3.000 euros. Muy por debajo del premio. Con la excusa, esa era la buena, con la excusa de comprar un bocadillo desaparecían sin dejar rastro. Con un timo al día, la familia llevaba un gran tren de vida. Tras ser detenidos todos, han ingresado en prisión.
No les está mal, se lo merecen.
120 personas.
A mí me recuerda esto a Tony LeBlanc.
Sí, la película
de esto, ¿verdad? Y escogen a víctimas ancianos, a gente mayor que no reaccionan como una persona más joven, ¿no?
A mí lo que me hace gracia es que los pobres gallegos, o sea, siempre se elige como la figura del gallego con boina, como la figura del paleto que...
Y luego es todo lo contrario.
¿Son más listos los gallegos? Aquí tenemos un representante de la zona. ¿Qué te parece? Que esto siempre es, que siempre es la figura del tonto, es o del sur o un gallego.
Sí, sí.
Pues muy interesante la noticia, María José.
Sí, sí. Es que me digo para que se sepa, porque
bueno, Andela, que sabes lo que ha pasado también, que ha dicho uno que se ha presentado a las elecciones de Barcelona para la Generalitat, para no sé, por el ayuntamiento, pero no me acuerdo para qué era, que los andaluces que pagaban menos impuestos que ellos.
No, que no pagaban impuestos.
Que no pagaban impuestos, o que no pagaban, que pagaban mucho menos. O que no pagaban.
Y ya han empezado el lío, la trifulca.
Por eso viene lo de la boina y el boinón.
El boinón.
Vale. José Mari, bienvenido.
Hola, buenos
¿Cuánto
días.
¿Cuánto tiempo? ¿Que no te teníamos
Hace dos
aquí?
Semanas que no... Vamos, me falté una vez aquí un martes a la radio.
Pero se nos hace eterno a ya. todos. Los oyentes estaban deseosos de oírte.
Bueno,
pues venga.
Voy a leer una noticia. El gato más largo del mundo mide 120 centímetros. El libro de Guinness de los récords es en estos días una fuente inagotable de sorpresas. La última la ha propiciado un gato llamado Stewie. Desde ahora el felino más largo del mundo. Stewie se ha hecho famoso gracias a las continuas muestras de admiración de sus vecinos, que no se han cansado de elogiar antes sus dueños tan inusuales medidas. Stewie tiene 5 años, mide 1,23 centímetros y vive en Reno, Nevada, Estados Unidos. Con sus dueños Robin, Henderson y Eric Barnes, que decidieron presentar el ejemplar al libro de los récords después de la insistencia con la que sus vecinos y conocidos se asombraban de la longitud del animal. Vamos. Yo pienso que es una cosa, que una maravilla este gato, porque mide 120 centímetros y no lo mide cualquier gato cualquiera.
Eso seguro, yo me muero de miedo.
Yo creo que es maravilloso que la naturaleza algunas veces nos da estas sorpresas.
¿Y nació prematuro o fue...?
No lo sé, no lo pone en el artículo.
Joder, porque si no... Aquí, para el baloncesto, le fichamos.
Ya ve.
Pues, madre mía, tú imagínate, vas por la calle y te crees que es un tigre eso.
El otro día vimos un gato en el metro, ¿te acuerdas, Manu? Que lo llevaba una chica en un cajón, en su cacharro. Y era impresionante lo grandísimo que era el gato, parecía un leopardo.
Sí. A ver si va a ser el mismo.
Era un gato tremendamente
Willy Fox, ¿cómo se llama?
Stewie
Wonder.
Bueno, ahora voy yo.
Venga, Antonio, lánzate.
Con la
lo que se dice noticia.
De 3.000 libros buscan dueño en la calle. Coger, leer y soltar son los principios básicos de Bro Crossing, organizada ayer por el Ayuntamiento y MAU. Hasta 30.000 libros quedaron abandonados, llenos de historias cada distrito. La gente los recogía para leerlos y luego volverlos a soltar. O eso prometían, porque la verdad es que en ocasiones la liberación se convirtió en un simple reparto y los paseantes pedían libros a los voluntarios sin que estos llegaran a esconderlos. Una edición firmada del último libro del Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, El sueño del Celta, inauguró la jornada en la Plaza de Oriente, cedida por la Concejalía de Familia Concepción Dancausa. Lo recuperó Esther, preparada al pie de las escaleras para hacerse con ejemplar, aunque tuvo a punto de arrebatárselo uno de los voluntarios, que luego fueron liberando libros. No quería que nadie se lo quedara. Debe seguir de manos en manos, contestaba.
en la calle de Santiago Lourdes, en la calle de Santiago Lourdes, que paseaba a su hijo, se encontraba un ejemplar de Mi nombre es Patria, enfrente al arte de pecar, descansaba en la escalera de la parroquia Santiago Juan Bautista, esperando lector adoptivo. En menos de una hora, los 600 voluntarios habían entregado los libros a la ciudad. Ahora son los que recogieron los libros, quienes deben seguir la cadena. Un libro encuentra dueño en la Plaza Mayor. Un anciano se encuentra un libro y es dueño de él.
¿Y de qué va esto, Antonio? Haznos ahí un resumen rápido.
Pues, ¿de qué va esto? De que han repartido 30.000 libros para fomentar la lectura. Y entonces quieren que el que lo lea vuelva a dejarlo en la calle para volverlo a coger otra persona. Y así sucesivamente.
¿Pero en la calle?
En la calle, sí. En la calle. Por la Plaza Mayor, en la Plaza Oriente, supongo que en...
En el Retiro hay una caseta donde se ponen libros.
Sí. Entonces, esto es con la intención de que lo lea todo el mundo, todos los libros que se han repartido por la calle.
¿Cuántos serán?
En vez de quedártelos, pues se vuelven a dejar otra vez en la calle para que lo vuelva a coger otra persona.
Eso se intentó hacer en el metro, no sé si os acordáis, hasta que luego decidieron hacer las bibliotecas en el metro, porque lo que pasaba era que no todo el mundo entiende la filosofía de cojo un libro, me lo leo y luego lo vuelvo a dejar en el metro. Cojo un libro, me lo leo, me lo llevo a casa y me lo quedo. Era lo que estaba haciendo la gente. Entonces ahora, a ver si funciona este invento.
A ver si funciona, sí.
Enrique, ¿a ti te gustaría?
A mí sí.
Sí, sí. Que está ahora en plan superlector de la asociación. Pues bueno, venga, vamos a darle para adelante, que esto se nos va de las manos, señores. Manu, venga, pues ya quedáis dos.
Vengo a traer una noticia de economía. La burbuja inmobiliaria agudiza la crisis económica en Irlanda. Se calcula que hay unas 300.000 viviendas vacías de reciente construcción, de una población de 4,5 millones de habitantes. El crédito fácil, que llegó al 50% del Producto Interior Bruto del país, terminó por hundir a los grandes bancos. Los bajos impuestos de sociedades, 12,5%, que permitieron que muchas empresas extranjeras se establecieran en Irlanda, pudieron ser compensados por los ingresos que le llegaban de la construcción, que constituyeron el 15% de todos los ingresos, de todos los impuestos. Como el gobierno irlandés no quiere gravar a las empresas, pretende hacer pagar a los ciudadanos con la creación del impuesto sobre la propiedad, hasta ahora inexistente. Se calcula que cada propietario habrá de pagar 80 euros al mes por cada casa. Es frecuente que tengan 2 y 3 viviendas. Según John Murphy, taxista, ¿cómo va a pagar ese dinero si tiene dificultad para llegar a fin de mes? Al parecer, los irlandeses, con la prosperidad, se lanzaron a comprar casas, ya que tradicionalmente no las tenían, que eran de los colonos ingleses. Y por esta circunstancia, explica que en esta crisis no haya habido grandes protestas sociales. Sabemos de dónde venimos, dice Connor. Nunca hemos tenido excelentes hospitales, buenas carreteras, educación de nivel, por lo que ahora aceptaremos las privaciones necesarias hasta que llegue de nuevo el ciclo de crecimiento. Y bueno, con esto quiero decir que la situación española no es exactamente la de Irlanda o Portugal o Grecia, que están en el borde de la crisis económica brutal, pero tampoco andamos muy lejos, o sea que nos tenemos que poner las pilas, pero ya.
Sí.
¡Qué bajón!
No, Portugal también.
Y ahora me encanta porque llega el momento del deporte, bueno, donde todo el mundo se distrae, ¿no?
Os relajáis, ¿no?
Donde nos relajamos, donde en España no pasa nada porque como en Madrid le va
al
bien.
Que debería relajado, voy a hacer una pregunta. Fíjate por dónde.
Venga, a ver, ¿cómo era? El Carrusel Deportivo.
Carrusel Deportivo.
Venga.
Buenos días, señores. Se juega el partido correspondiente a la clasificación de la Eurocopa contra Portugal.
Hull.
¿No? Cuidado que pregunto.
Pues jodido.
¿Juegan todos los jugadores que ganaron, fueron campeones del mundo? ¿No?
Sí.
Ah, ¿menos?
Menos, ¿cómo se llama?
El defensa del Sevilla. El Navas.
Navas, Jesús Navas.
Que en su lugar va...
No lo sé.
Del Villarreal. Que es...
Venga, macho. ¿A qué estás jugando?
El del Villarreal. Bueno. Van todos los jugadores, los campeones del mundo. Esperemos que ganar. Por otra parte tenemos la Fórmula 1, gran decepción. Todos dicen que fue por el golpe de Schumacher casi al principio. Alonso retrasó, tenía que hacer varios adelantamientos. Petrocese con Renault iba lanzado, no pudo con él. Total, que al final el que menos se lo esperaba que fuera Vettel se lo llevó Vettel. Ni Webber ni Alonso. También se esperaba una gran carrera de los McLaren, pero nada, todo le salió mal al pobre Fernando. ¿Qué vamos a hacer?
Pobre
el próximo
Fernando.
Año, pobre Ferrari Fernando. saltará.
Oh. ¡Anda ya! Que nosotros molamos más.
Pero el mérito está en que casi ha sido campeón del mundo sin tener el mejor coche.
Claro, es el mejor conductor, lo ha demostrado. Ha sido el único que ha peleado con los Red Bull.
¿Consumiendo Red Bull?
No, con la marca Red Bull, que patrocina a los coches que llevan el motor de Renault.
¡Qué días! ¿Qué hacemos, Antonio? Vamos a poner un poquito de música, ¿no?
Sí.
Porque a mí me apetece. ¿A
sí,
ti?
También.
Pues venga, volvemos en un segundito.
There's no money, there's no possessions, only obsession. I don't need that. Take my money, take my obsession.
Aquí seguimos en Radio Tarumba a las 12 menos 20 del mediodía. Nos quedan muchas cosas todavía. Acabo de hacer una rima, ¿eh, Antonio? ¿Has visto qué nivel, sí. Maribel? ¡Carmen!
Hola, buenos días.
La periodista de AFAEMO, por fin.
Por fin aquí.
¿Cuánto tiempo?
3 meses enferma he estado. Pero bueno, ya me recupero bastante bien.
¿Ya te has
bien.
Recuperado? ¿Te encuentras bien?
Me encuentro bien, sí.
A tope, con ganas tenías de volver.
Muchas ganas tenía de volver a veros a todos, muchas ganas.
Muy bien.
Pues qué bien, sí. Estamos ahí contentas. Yo me quedo sorprendida ahí cuando la he visto, que fue tanto tiempo.
Sí.
Y así que con fuerzas, ¿no?
Con fuerzas, sí.
De seguir adelante.
Sí.
Pues está en Granada, en
Está en Granada recuperándome, en la playita, por los pueblos y
no,
bueno,
sí.
Pues nada.
Si no sabes elegir la recuperación, el destino de recuperación.
Sí.
Pues Carmen nos trae un cuentito, ¿no?
Sí, es un cuento de Anthony de Melo, que tú lo conocerás, me imagino, porque es medio paisano tuyo. Me refiero a Andrés, que luego hablaremos con él también.
Pero él es de Brasil,
dice,
¿eh?
Bueno, pero...
Bueno.
Hermanos.
Pero le conoces.
Dice, dos hermanos, el uno soltero y el otro casado, poseían una granja cuyo fértil suelo producía abundante grano, que los dos hermanos se repartían a partes iguales. Al principio todo iba perfectamente, pero llegó un momento en que el hermano casado empezó a despertarse sobresaltado todas las noches pensando: no es justo, mi hermano no está casado y se lleva la mitad de la cosecha, pero yo tengo mujer y 5 hijos, de modo que en mi ancianidad tendré todo cuanto necesite. ¿Quién cuidará de mi pobre hermano cuando sea viejo? Necesita ahorrar para el futuro mucho más de lo que actualmente ahorra, porque su necesidad es evidentemente mayor que la mía. Entonces se levantaba de la cama, acudía sigilosamente donde su hermano y vertía en el granero de este un saco de grano. También el hermano soltero comenzó a despertarse por las noches y a decirse a sí mismo: esto es una injusticia. Mi hermano tiene mujer y 5 hijos y se lleva la mitad de la cosecha, pero yo no tengo que mantener a nadie más que a mí mismo. ¿Es justo acaso que mi pobre hermano, cuya necesidad es mayor que la mía, reciba lo mismo que yo? Entonces se levantaba de la cama y llevaba un saco de grano al granero de su hermano. Un día se levantaron de la cama al mismo tiempo y tropezaron uno contra el otro, cada cual con un saco de grano a la espalda. Muchos años más tarde, cuando ya habían muerto los dos, el hecho se divulgó, y cuando los ciudadanos decidieron erigir un templo, escogieron para ello el lugar en el que ambos hermanos se habían encontrado, porque no creían que hubiera en toda la ciudad un lugar más santo que aquel.
Dice Enrique, ajá. ¿Qué te ha parecido el cuento, Enrique? ¿A ti qué te gustan estas cositas?
Bastante interesante. Tratándose de religión, que se titula La oración de la rana, no sabía que esto iba.
No, religión, es filosofía.
Es filosofía.
Bueno, menudos dos os habéis venido a juntar en esta esquina.
Sí, sí. Pues parece que es un cuento, has dicho que era argentino, ¿no?
No, argentino no, brasileño o brasileño. Portugués.
Total, es lo mismo, ¿no, André? Le tiene que haber encantado ese comentario. Pues muchísimas gracias, Carmen, y es un placer tenerte aquí otra vez con nosotros.
Vale, muchas gracias.
Ahora te vemos vosotros dentro de un ratito otra vez.
Vale.
Gemma, señorita, en la España de hoy aún se ahorcan perros.
Efectivamente, ese es mi de lo que yo quiero hablar, que en la España del siglo XXI aún se ahorca a los perros. Las imágenes son sobrecogedoras. Cuando se menciona el ahorcamiento como forma de sacrificio, parece que se habla de prácticas del siglo pasado y no de este mismo mes de octubre. Sin embargo, un vecino de Villacañas, Toledo, se encontró con una perra colgada de un poste de alta tensión. Según cuentan en Justicia Animal, el hombre, de paseo con sus familiares por el campo del municipio, llamó rápidamente a una voluntaria que se dedica a recoger animales abandonados por la zona. Cuando llegó allí y lo vio, se le encogió el corazón, cuenta Matilde Cubillo, presidenta de la asociación. La perra, que era una braca, tenía las patas traseras apoyadas en el suelo, por lo que se supone que el animal sufrió un horror antes de morir. Cubillo describe su agonía. La perra aguantó hasta que las patas ya no podían soportar más el peso de su cuerpo. En la organización animalista aseguran que además agonizó durante horas luchando por vivir, pero de nada le sirvió. Cubillo no tiene dudas, para ella su dueño es un individuo cruel y sin escrúpulos, que quiso que su perro muriera con el mayor sufrimiento posible. La Guardia Civil acudió al lugar de los hechos, pero no pudo hacer nada por salvar la vida del perro. En las durísimas fotografías realizadas se puede observar el rostro agónico del animal luchando por su supervivencia. Seguro que su dueño le miró y esperó satisfecho de lo que había hecho, sentencian desde Justicia Animal. En el poste de alta tensión había más lazos de ahorcamiento, por lo que se cree que es el colgadero oficial del pueblo. Pasa en muchas localidades españolas. Por desgracia, es una práctica habitual, señala Cubillo.
Cubillo, ¿lo que es? ¿De qué perros son galgos?
No, no.
Te pregunta Juan Carlos si son galgos.
Bracos.
No era galgo.
Habla en general del maltrato animal y de que se siguen ahorcando perros cuando ya no te sirven para... Suele ser bastante frecuente en la caza, si ya no te sirve el perro. Algunos, que también me parece un poco bestia, pero si ya no les sirve, les matan, les pegan un tiro. Otros son más crueles aún y les ahorcan. Bueno...
Sí, esos son los malos.
A ver, venga, vamos, Javi... Las algas como combustible biodiesel.
Sí.
Los combustibles biodiesel basados en algas extraen hidrógeno y oxígeno y eliminan el contaminante CO2 emitido en centrales eléctricas. Así, Estados Unidos decidió llevar un programa de especies acuáticas. Esto se hizo para ver si se podía sustituir al petróleo, que era escaso y caro, y aumentar las energías renovables que habían despertado el interés por las algas. Por lo que se crearon piscinas con algas que producían hidrógeno, pero esto requería un alto costo energético. Sin embargo, especies como la Clymodonina de Inertis tiene apreciables ventajas, porque libera hidrógeno en vez de CO2, cuando no hay oxígeno. Utilizando algas como esta, se puede producir el aceite como alternativa de biocombustible. Otra medida alternativa puede ser la soja, pero la hectárea de alga puede producir entre 30 y 250 veces más que una hectárea de soja. Bueno, pues yo pienso que utilizar las algas está bien, porque eliminan el exceso de CO2 emitido a la atmósfera, y cuando se está quemando el oxígeno liberan hidrógeno, y así hay menos contaminación.
Ya verás, los que te estén escuchando, el negocio que se va a montar ahora con las algas. Ahora ya nos hemos quedado sin algas. Pues muchas gracias, Javi, y vamos a ir cerrando con Mari José y con Enrique. Cualquiera de los dos, el primero que abra la boca, empieza.
A ver, dormir menos reduce el efecto de las dietas. En contra de lo que se piensa, que mantenerse activo ayuda a quemar calorías, lo cierto es que conciliar menos horas de sueño de las 8 recomendadas incrementaría los niveles de la grelina, una hormona que favorece el apetito. Así lo revela un estudio de la Universidad de Chicago, Estados Unidos, en el que se aconseja descansar de forma adecuada mientras se sigue una dieta de adelgazamiento.
Ya. Así que hay que dormir un montón.
Hay que dormir
lo de que el ceporrismo era malo, ¿ves? Es que todos los años te dicen lo contrario. Este año es malo esto, el año que viene malo lo contrario.
Ahora tienes que dormir.
Bueno, por suerte dormimos bien, ¿no?
Muy bien.
Estupendamente
bien.
Aquí mi compañero. Pues nada, vamos a cerrar ya el espacio individual con Enrique, que también hacía un par de días que no venía. Y sus curiosidades e inventos, la parte, creo que es un buen cierre del espacio individual. Venga, Enrique.
Y decíamos la cosa antes que para dormir bien, y sobre todo cuando estés constipado, con el Vivaporus. Dice que hace 5.000 años ya se aliviaban las molestias estorrespiratorias con cataplasmas de hirabuena y mostaza, pero a veces provocaban ampollas y quemaduras. Este ungente nació en 1905 de la mano de un farmacéutico de Carolina del Norte, con el mismo fin, pero sin dañar al paciente. Vivaporus estaba elaborado a partir de gelatina de petróleo, inofensiva y neutra, y mentol, un producto venido de América que, friccionado entre frente y pecho, debía curar la difteria y la pulmonía. Para promocionarlo, Richardson publicó en la prensa unos cupones que podían canjearse por muestras e inició una técnica de marketing nueva en Estados Unidos. El buzoneo de anuncios a través del servicio de correos dirigió al titular del buzón sin más detalles. Ya está.
El Vivaporú es muy bueno, te lo das en el pecho.
El Vivaporú es el botecito este verde que había.
Y se respira.
Se respira muy bien. Bueno, sí. Es mentolado y muy bien. Yo lo
tú toda la noche, ¿no? Con mi Vivaporú.
Toda la noche no, pero me lo he utilizado.
Pues venga, vamos a poner brevemente un poquito de música y vamos rápido con la entrevista de Alex y de André.
Compañero que se llama Alex y queríamos saber algo de él. Este es el espacio de la entrevista. Hemos visto que estabas interesado en acercarte a nosotros y queremos preguntarte primero de dónde eres.
Bueno, primero me presento. Buenos días a todos. Soy Alex y soy un nuevo integrante de la asociación AFAEMO. Voy a contestar la primera pregunta. Soy de Madrid. De Madrid. De Ventas, Barrio de la Concepción, para más datos.
Muy bien. ¿Y cuántos años tienes?
Uy, esa pregunta, menos mal que me considero joven y tengo 28 años.
Una edad estupenda. Y una cosa que nos tenemos curiosidad todos. ¿Por qué llevas ese look, esa perilla?
Yo aquí cuando planeamos el programa, yo dije, la persona que me pregunte esto tiene que describirlo, porque si no los oyentes no
claro.
van a saber qué.
¿Cómo es la perilla, Carmen?
Pues la perilla son, primero tiene, ¿cómo se le llama eso?
Patilla.
La patilla fina y luego le termina en un borbollón de...
¿Bollón?
Bollón de pelo. La perilla, ¿no? Larga.
La perilla larga, sí.
Bueno, pues
bueno,
siempre...
larga, medianilla.
Sí, es que me la he recortado hace 2 días, vamos, pero por eso llamaba más la atención antes. Pero sí, siempre desde que he tenido un poquito de barba me ha gustado cambiar de look con la barba y eso. O sea que es un poco, pues, de cambio de look. Voy cambiando.
Bueno, pues está guapo. Mira, oye, ¿tienes hermanos o hermanas?
Pues no, soy hijo único.
¿Eres hijo único?
Sí, era de los que tenía todos los juguetes para mí.
Todos
y
los
esas
caprichos,
cosas.
Todos los caprichos para ti.
Y todos los caprichos, exactamente.
Muy bien, ¿y con quién vives?
Pues actualmente vivo con mi mamá.
¿Con tu madre?
Sí, pero me voy a ir prontito con mi novia.
Con tu novia, muy
dentro
bien.
Dentro de nada.
¿Ya tienes trabajo?
Ya tengo 2 trabajos.
Así estamos, Carmen. Sí. Pluriempleados.
Sí. Eso está muy bien. Bueno, sabemos que eres trabajador social. ¿En qué consiste esta profesión?
Bueno, pues hay muchas definiciones de trabajo social. Muchas que vienen en libros, que son muy largas y muy técnicas. Pero yo siempre digo que el trabajo social consiste en mejorar la calidad de vida de la persona, teniendo en cuenta sus propios recursos personales, pero también los recursos de la comunidad y la gente que le rodea. Y todo eso el trabajador social pues tiene que saber potenciarlo y hacer uso de esos recursos y de esa comunidad para que la persona mejore su calidad de vida.
Muy bien. Estuviste hace tiempo de voluntario en AFAEMO. ¿Cómo te las has buscado para volver de nuevo?
Pues la verdad que fue un poco de chiripa. Yo tuve que dejar el tema del voluntariado porque me surgió otro trabajo y no podía compaginarlo. Y me llamaron porque me querían tener en cuenta para un nuevo puesto que había salido, y nada, yo encantado.
Pues nada, estupendo. ¿Trabajas en algún otro sitio entonces, además de AFAEMO?
También,
sí. Has dicho que sí. Muy bien, ¿y cómo vives tu trabajo con nosotros?
Pues la verdad que me gusta mucho, desde la perspectiva que ya tenía de cuando estuve de voluntario, ahora que ya como, digamos, profesional, me gusta mucho AFAEMO. Yo ya lo he hablado con Candela y con más gente, que me parece como una pequeña comunidad que es muy familiar, que se hacen cosas aparte de, digamos, la parte técnica de los programas y los proyectos. Es una pequeña familia que queremos que tenga tendencia a ser más grande cada vez y por eso me gusta mucho.
¿Y tú en concreto qué es lo que tienes pensado hacer?
Pues yo tengo pensado hacer muchas cosas. Entonces, poco a poco, tengo pensado participar en las actividades que se hacen de AFAEMO, crearme un propio espacio donde se pueda tratar el tema del trabajo social, que hasta ahora no se podía hacer, trabajar también con las familias que asisten a la asociación, un poco de todo, ¿no?
Uh-huh. Muy bien. Hablamos de tu tiempo libre un rato. ¿Tienes algún hobby?
Pues tengo varios, pero el principal para mí es la música. Me gusta mucho la música, ir a conciertos, festivales, escuchar música. Belén Esteban, me dicen por aquí. No, Belén Esteban no me gusta nada, Juan Carlos.
¿Qué tipo de música te gusta?
Bueno, pues me gusta música rock, todo lo que tenga que ver con el rock. Y el rock duro y bueno, pues en ese estilo me muevo.
Ya. ¿Y deportes que te gustan?
Pues deportes, la verdad que ahora mismo no tengo mucho tiempo de hacer deporte. Durante un tiempo pues he estado yendo al gimnasio un poquito para mantenerme un poquillo en forma y me gustan los deportes de nieve. Eso sí, que cuando llega la nieve intento ir a esquiar o hacer que esquío, porque a veces hago que esquío, no esquío, caigo rodando, pero bueno, lo intento.
¿Has salido alguna vez fuera de España?
Sí, la verdad que sí. El sitio más lejos que he ido es a México, porque tengo un amigo allí viviendo. Uh-huh. Y aproveché para visitarle y para conocer aquello. Y he ido a más sitios también.
¿De Europa?
De Europa también. He estado en Alemania, he estado en Bélgica, un poco moviéndome.
Muy bien. ¿Y qué, bueno, preferencias musicales ya lo sabemos? ¿De cine? ¿Cómo andas de cine?
Pues cine, la verdad que no soy muy cinéfilo. No suelo ir mucho al cine. Soy más de sillón y película. Y bueno, y no es algo que sea mi hobby principal, pero bueno, me gusta las películas que tengan un poco contenido, digamos, social o un poco que te hagan pensar. No me gusta así el cine, digamos, el vacío. Luego, por otro lado, a lo contrario, me gusta también un cine divertido, de comedia, de risa, ¿no? Pero bueno, que me haga entretenerme y pensar, esas dos vertientes.
Muy bien. Ahora no hay mucho de eso en las carteleras.
Ya, por eso no voy mucho.
Claro. Bueno, ¿qué te está pareciendo nuestro programa de Radio Tarumba?
Pues muy divertido y muy bonito, la verdad. Me sorprende que, vamos, sois todos aquí unos profesionales. Ya se nota que lleváis mucho trabajado y mucho recorrido.
¿Te has sentido cómodo?
Sí, 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 muy cómodo.
Muy bien, pues nos alegramos.
Pues muchísimas gracias, Alex, y bienvenido aquí a la radio de las Tarumbas y los Tarumbas. Y tenemos aquí también con nosotros, aparte de Alex, que vais a empezar aquí, bueno, nuestras oyentes a cogerle sonido a su voz, está André, bienvenido.
Gracias, buenos días a los oyentes de
con esa voz así, que viene de Brasil. Sí. ¿Y qué tal? ¿De dónde eres tú de Brasil?
Yo soy de Bahía y he venido a estudiar aquí un máster en radio también y conocer cómo se estructura la radio en España y eso.
¿Y qué te ha parecido tu primera experiencia aquí con los Tarumbas?
Sí, muy bien, porque a mí me gusta ver la sonrisa en las caras, ¿sabes? Y creo que la radio es hecha de pasión y están aquí locutores apasionados por la radio y eso.
Chicos, para que veáis cómo nos ven, ¿eh? Nos vamos a ir de aquí. ¿Y tienes pensado quedarte mucho tiempo?
Me quedo aquí por un año, ahí estudiando, y tiempo también para aprender un poco español, que aún hablo más o menos, ¿sí?
Se le da bien, ¿no?
Sí, se entiende. Entiende muy bien.
Yo el otro día cuando conocí a André le digo, ya me gustaría a mí hablar portugués como todas las españolas, porque más o menos pues, vengo a aprender un poco, y digo, jolín, pues muy bien, muy bien. Pues como vamos a seguir viéndote y nos queda poquito tiempo, si queréis decir alguna cosa vosotros, de alguna impresión que hayáis tenido particular del programa, que a nosotras nos gusta oírlo, alguna frase así de estas que nos alientan, si se os ocurre
A mí me parece muy bien la estructura, están como los informativos, y creo que prestan un servicio social también. Y después también practicando, nosotros vivimos en ciudades y no tenemos mucho tiempo para hablar y eso, y creo que cuando hacemos la radio, aprendemos siempre. Cada día aprendemos un poco más y vamos mejorando eso. Y en Brasil también pasamos por la legislación no nos permite hacer radio con toda la libertad que nosotros queríamos. Pero yo veo aquí, por ejemplo, que hay una libertad para la expresión, para hablar lo que queremos, y eso está muy bien.
Qué bien. Pues qué bien, chicos. Bueno, pues nada, nos vamos a ir. Increíble, pero cierto, hemos acabado a las 12:00. Mira el reloj. Antonio, 12:00. Es la primera vez en la historia de Radio Tarumba que acabamos a las 12 en punto. Muchísimas gracias, Andrea. Muchísimas gracias, Alex.
Gracias.
Muchísimas gracias a todas y a todos. Y nos vemos el próximo martes aquí en Radio Tarumba. Así que un fuerte aplauso a nuestro programa. Y despídete, cierra el programa,
nada,
Antonio.
Que ya hasta la próxima, que será a últimos de noviembre.
Sí, estamos terminando el año, ¿eh?
Estamos
que
terminando.
Se nos va el año ya.
El mes y el año se nos pasa todo.
Madre mía. Madre mía.
Nos pasamos los años sin darnos cuenta, Candela.
De verdad. Bueno, pero disfrutándolo, ¿no?
Bueno, un poquito.
Que es lo importante.
Un poco.
Pues nada, muchas gracias a todos y hasta el próximo martes. And wheedled on the bingo cards into a velotree. I saw a handsome parish lady make her entrance like a queen. Why, she was totally chenille and her old man was a marine. As she abused the sausage patty and said, why don't you treat me mean?